con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a quedarnos a dormir en unas casas cueva de Guadix y vamos a comer en el Mesón Sabor Andaluz de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz. Luego te contaré el porqué. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de hablar de esas dos propuestas, ¿cuál va a ser nuestro primer destino hoy?
Mira, vamos a viajar al primer pueblo de Andalucía que tuvo el privilegio de entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. Eso fue hace 10 años. Se llama Vejer de la Frontera. Este recorrido de esa tarde lo hacemos, como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
En el corazón de la provincia de Cádiz, en una colina que parece acariciar el cielo, se alza Vejer de la Frontera, una joya blanca que brilla con más intensidad que nunca. Qué poético me he puesto y qué realista, ¿verdad, Mónica?
Absolutamente real, Pedro, porque esa es una de sus singularidades, el enclave en el que está situado este pueblo gaditano, que está de celebración. Se cumplen 10 años desde que se sumó a la lista de los pueblos más bonitos de España. Un reconocimiento no solo por su belleza, sino también por el compromiso que tienen con la historia, la cultura y la sostenibilidad.
Pues por todo eso queremos felicitar al alcalde actual de Vejer de la Frontera, Antonio González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? 10 años de reconocimiento ya. ¿Qué significó para Vejer de la Frontera recibir ese nombramiento de pueblo más bonito de España ya por el 2014? Y sobre todo, ¿cómo sigue viviendo ese nombramiento el pueblo 10 años después?
Bueno, para nosotros un absoluto orgullo. Imagínense, formar parte de esta red de municipios más bonitos de todo nuestro país, donde compartimos mesas con otras grandes villas de nuestro panorama nacional, pues para nosotros como vejeriego, como vecino, no solo es un orgullo, sino también una responsabilidad que seguimos asumiendo, porque queremos seguir en esos estándares de calidad y de oferta turística que hace que Vejer de la Frontera sea reconocida y conocida más allá, nunca mejor dicho, de nuestras propias fronteras, y que además hacemos eso de destino Andalucía también, y que muchos ciudadanos, por suerte también, dentro de ese turismo internacional, nos reconocen o reconocen a Andalucía por municipios como el nuestro. Así que profundamente orgullosos y contentos.
Antonio, ¿eso hay que velar todos los días o todos los años como mínimo por ese nombramiento? Quiero decir, si no se hacen las cosas bien, llega la asociación y os quita el nombramiento, ¿o esto es para siempre?
Bueno, tenemos una importantes auditorías que son anuales. Vienen pues los certificadores de la propia asociación de los pueblos más bonitos de España. De hecho, hace poco estuvieron en nuestro municipio y miran que simplemente Vejer de la Frontera cumpla con los estándares de calidad que se ofrece, que no son pocos, ¿eh? Es una asociación muy exigente y que, por suerte, Vejer siempre pasa el examen y con nota. Así que seguimos de momento en esa lista y con ganas de seguir ofreciendo lo mejor o la mejor versión de un pueblo que sin duda abre los brazos a todo el que quiere venir a visitarnos.
Alcalde, desde su incorporación a la red de los pueblos más bonitos de España, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado? Incluso, ¿cómo se ha beneficiado el sector turístico y, por lo tanto, la economía del pueblo?
Pues sobre todo a la hora de diversificar. ¿Qué significa esta palabra? Pues precisamente que nos ha ayudado a comprender que Vejer de la Frontera, a pesar de ser un pueblo blanco, precioso, estupendo, tenemos muchas cosas más. Y hay mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas de distintos países, pero también turismo nacional, que quizás no conocían Vejer de la Frontera y que vienen gracias a la labor de difusión de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España a conocer no solo lo que ya se sabe de Vejer de la Frontera, sino adentrarse más allá de esas calles sinuosas y estrechas o de nuestra playa del Palmar. Quieren conocer nuestras rutas de senderismo, quieren conocer nuestra gastronomía, quieren dormir y alojarse en nuestros hoteles, en nuestras casas rurales, quieren conocer y charlar con la gente de Vejer, quieren conocer nuestra artesanía, y eso en definitiva es súper importante, porque hace que además se conecten los vecinos y las vecinas que vienen a visitarnos, algunos repitan e incluso muchos decidan optar por vivir en Vejer. Y eso lo hemos notado gracias, entre otras cosas, a la incorporación de nuestro pueblo en esa red exclusiva de los pueblos más bonitos de España.
Uno de los valores fundamentales que persigue la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España es el desarrollo sostenible. ¿Cómo se trabaja en Vejer de la Frontera para equilibrar, pues, precisamente el auge del turismo con la protección del entorno natural y el respeto a la vida de los que viven allí, de los habitantes de toda la vida? Porque a veces el turismo puede ser algo invasivo.
Totalmente, el turismo es algo invasivo. Pero aquí intentamos hacerlo de una manera tranquila. Es decir, en Vejer de la Frontera es un municipio que ofrece calidad y que precisamente es una de las líneas en las que tiene que trabajar cualquier ayuntamiento que quiera pertenecer a este club selecto y exclusivo, sobre todo porque la sostenibilidad viene de la mano de la no aglomeración. Estamos trabajando desde el ayuntamiento en que todas y cada una de las iniciativas que ponemos en marcha, en materia de ocio, en materia de fiestas, actividades turísticas o culturales, sean exclusivas, referentes y de un alto nivel, también accesible, por supuesto, a todos los públicos. Eso lo que hace es segmentar el turismo y evitamos ese turismo de masa, que en definitiva es el turismo que no queremos, el turismo más invasivo, que hace que, en definitiva, municipios pequeñitos como el nuestro, pues se sienta uno como en casa, donde pueda pasear tranquilo, donde pueda encontrar rincones estupendos sin estar masificado y dentro de esos estándares también de calidad, donde se apuesta por ejemplo, ¿no?, dentro de nuestra gastronomía, por productos de cercanía, de aquí de nuestra zona, que tenemos una zona estupenda, maravillosa, no solo de huerta, sino también de campiña, de carne y de pescado. Aquí tenemos de todo y muy cerquita. Y además también haciendo incidencia en que nuestro municipio es un municipio que se recorre prácticamente a pie, que hemos avanzado en estos últimos años en intentar bloquear nuestro casco histórico desde el punto de vista circulatorio, y de ahí que Vejer de la Frontera también esté ahora trabajando en conectar en su extrarradio con un gran anillo lo que viene siendo la segunda ronda urbana, para que el casco histórico esté blindado y protegido de cara a lo, en este caso, a los vehículos, y tenga prioridad, por supuesto, el peatón, el visitante y el ciudadano.
Pues ya sabéis, hace 10 años fue el primer pueblo de Andalucía que entró en la lista de los pueblos más bonitos de España. 10 años después sigue siendo uno de los pueblos más bonitos de España y por merecimiento propio. Alcalde Antonio González, gracias y enhorabuena, y a seguir trabajando para muchos años más ser el pueblo más bonito de España y de Andalucía.
Pues muchísimas gracias, y como saben, señores y señoras de Destino, están invitados a Vejer de la Frontera, no se lo pierdan.
Yo me quiero, y si tú quieres quererme a mí, yo también te quiero, y si no quieres quererme nada, también te querré.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Seguro que has soñado alguna vez con pasar las Navidades en una casita de piedra al calor de la chimenea, o disfrutar de las fiestas en la tranquilidad del campo, o esconderte de todo lo que trae la Navidad.
Sí, para eso la plataforma Escapada Rural ha diseñado una lista de lugares para que tu sueño sea posible. Son casas rurales para una Navidad de película, entre las que encontramos un destino en Andalucía apropiado para pasar estas fechas con tu pareja, con la familia, con los amigos. Nos vamos a ir hasta Guadix, en Granada, para descubrir las Cuevas Cortijo Gachas.
El propietario de este lugar, Cuevas Cortijo Gachas, es Mario Amezcua. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, cuéntame, antes de entrar en materia, ¿qué es Cortijo Gachas? ¿Es como una pequeña urbanización de casas cueva o algo parecido?
Pues nosotros es una, son cuevas familiares que mi padre antiguamente pues teníamos pues para el campo y demás, vivían en el campo y nada, tenemos allí tres cuevas y las dedicamos por lo que es. Ahora mismo las tenemos para turismo rural. Son cuevas naturales excavadas en la montaña.
Ajá. ¿Has dicho tres cuevas de la misma capacidad de cada una o de distinta capacidad dependiendo de la que queramos?
Sí, la misma capacidad, más o menos una capacidad entre 5 y 6 personas.
¿Cada una?
Cada una, sí.
Mario, por dentro, háblanos cómo son las cuevas, ¿son todas iguales?
Sí, más o menos son, bueno, cada una, la verdad es que le hemos puesto su particularidad, o sea, la hemos diseñado al estilo más personal. Y nada, muy bien, muy bien. Está muy bien, pues cada una tiene, en fin, es una casa completa con sus dormitorios, con sus baños, cada dormitorio tiene su baño, su salón comedor, pero en fin, cada una la hemos hecho un diseño diferente.
¿Qué tipo de comodidades nos ofrecen?
Pues tenemos nuestro, en fin, salón comedor con tu chimenea, con tu zona de comedor, luego lo bueno que le hemos hecho unos dormitorios amplios con su baño suite en cada dormitorio. Y, en fin, que es muy cómoda. Lo hemos hecho como un hogar, por así decirlo, que la gente se piense que está como en su casa.
Qué bien. Antes de estar en nuestra casa, también el día es muy largo, nos apetece disfrutar de los alrededores. ¿Qué actividades nos recomendarías?
Pues mira, ahora en otoño, con la caída de la hoja, tenemos muy cerca de las cuevas lo que es, bueno, el bosque encantado, que así le han puesto también los huéspedes y los clientes que vienen a la zona. Eso es una zona donde hay castaños, hay robles antiguos y demás, y ahora salen unas fotos preciosas, ahora en otoño. Por ejemplo, también tenemos el desierto de Gorafe, que es muy bonito también, muy característico. En fin, esta zona tenemos variedad, vamos.
Y tenéis cerca el Geoparque también de Granada, ¿no?
Sí, sí, estamos dentro del Geoparque de Granada, claro que sí. O sea, que tenemos muchas rutas de senderismo, en fin. Aquí los clientes se lo pueden pasar muy bien.
Y si se os pregunta, ¿vosotros tenéis información de esas actividades que se pueden hacer alrededor de vuestras casas?
Sí, sí, claro que sí. Nosotros aquí en Guadix tenemos una asociación de todas las cuevas y, en fin, tenemos guías turísticos para visitar toda la zona. Y, en fin, que podemos ofrecerle todo tipo de actividades, hasta montar en globo, para visitando toda la zona de toda la olla de Guadix, que es precioso. Mm-hmm.
Eso porque no tenga mucho vértigo, evidentemente.
Y un día que no sea de mucho viento.
Sí, porque si no arrancas en Guadix y puede terminar en Pernambuco directamente. Pero, en fin, es otra posibilidad también. Pues, Mario, gracias por atendernos. Enhorabuena por esa, digamos, nominación que te han hecho en esa plataforma llamada Escapada Rural y que sea un éxito también las Casas Cuevas en esta época del año, que tenemos el puente de diciembre y luego la Navidad, que no es poco. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo. Pero
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Estamos contentos. Esta semana, en Madrid, la revista Tapas ha entregado sus premios Té de Oro, que reconocen a cocineros emergentes de cada comunidad autónoma. Y en Andalucía, el premio se lo ha llevado el Mesón Sabor Andaluz.
Este espacio gastronómico nació en el año 1997, en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz. Y lo fundaron los padres del reconocido cocinero Pedro Aguilera, que ya recibió el premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión del año 2022. Desde 2017 ha pasado por diversas escuelas de hostelería de España, pero tras la pandemia decidió volver a su tierra y allí está trabajando, allí está haciendo las delicias de todo el que pasa por Mesón Sabor Andaluz.
Pedro Aguilera, buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Oye, me gustaría ser un poquillo más joven, pero desde 2007 estoy.
No 2017. Vale, pues
no,
ha habido
2017.
Ha habido un baile ahí de un número.
Hay un uno por medio.
Claro,
no te vamos a quitar experiencia en este caso.
Bueno, claro. Ya te digo, me gustaría ser más joven, la verdad. Ya.
Pero bueno, eso también es importante, ¿eh? Que todo lo que has vivido también ha servido para que ahora estés donde estás, sin duda alguna.
Totalmente.
Oye, Alcalá del Valle. Es una población que, si no me equivoco, tiene apenas 5.000 habitantes. Antes de entrar en materia, ¿cómo es tu pueblo? Sí.
Bueno, mi pueblo, sobre todo, son su gente, ¿no? Mi pueblo es un pueblo que ya termina la conocida Sierra de los Pueblos Blancos. Somos el último pueblo ya blindando con la zona de Málaga, incluso con la Sierra Sur de Sevilla, ¿no? Estamos en ese triángulo precioso, donde hay mucho entorno, donde la gente es maravillosa y la verdad es que estamos encantados de que todo lo que nos esté pasando nos esté pasando desde aquí.
Y a la entrada de ese pueblo, de Alcalá del Valle, en la calle La Huerta, se encuentra el Mesón Sabor Andaluz. ¿Cómo es tu espacio gastronómico, digamos, el continente de ese espacio?
Bueno, pues nosotros es un negocio familiar que mis padres abrieron hace ya casi 30 años, falta muy poquito para que se cumplan esos 30 años, y es un negocio que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Aquí se daban antes menú del día, mis padres decidieron abrir este restaurante para no emigrar, porque mi pueblo es, por desgracia, es un pueblo que tiene que emigrar, no, la gente no se queda a trabajar en el pueblo, emigra sobre todo a Francia a coger fruta. Y mis padres decidieron hace casi 30 años de abrir un negocio para estar cerca de sus hijos y criarnos lo mejor posible. Y la verdad es que a partir de ahí han pasado muchas cosas, se ha ido modificando. Yo vuelvo a llegar otra vez en pandemia hace 4 años y pico y la verdad es que a partir de ahí pues le damos una evolución al mesón.
¿Vamos a comer? ¿Nos invitas a comer? Tú hablas,
por favor.
Venga, vamos a ello. Tú hablas de, por ejemplo, un menú verde a rabiar. ¿Esto por qué lo describes así?
Bueno, nosotros al final, hace 4 años cuando llegamos, nos dimos cuenta que, sobre todo, que nos era muy difícil llegar a muchos productos, y al final encontramos un grupo de gente que en Cuevas del Becerro, en la provincia de Málaga, que se llama Estiércol con X, que significa experiencias en tierras colectivas. Ellos llevaban cultivando verdura durante 10 años. Y a nosotros lo más fácil y lo más bonito era consumir las verduras que ellos nos hacían. Y a partir de ahí, pues nosotros diseñamos un menú con todas las verduras que salen de ahí. Intentamos y necesitamos que así sea, de consumir todo lo que ese huerto da. Y a partir de ahí vimos que la manera más fácil era hacer un menú con diferentes verduras. Ahora tenemos dos tipos de menú solamente en el restaurante, ya no trabajamos a la carta. Y trabajamos con un menú de 11 y otro menú de 14 pases, no, de 15 pases. Y cada pase es una verdura que sale de ese huerto. Una verdura, una fruta, una legumbre. Nos vimos en esa necesidad, ¿no? Y creíamos que era la forma que podíamos aprovechar todo lo que ese huerto nos daba.
Claro, o sea que la carta está, por así decirlo, viva, ¿no? De temporada, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos esa complejidad y esa riqueza, ¿no? De poder tener productos durante muy poquito tiempo. Mira, por ejemplo, mi pueblo, aparte del huerto, es productora de pistacho. Este año, en octubre, consumimos durante 15 días los pistachos frescos, que a mí me parece una barbaridad, pero es un producto que no tiene nada que ver al que nos estamos comiendo mientras vemos una peli. Y durante esos 15 días, que después lo mantenemos en el menú secos, ¿no? Pero durante esos 15 días los consumimos en fresco, y para mí es una satisfacción de poder acceder a esos productos que tienen una limitación de tiempo muy cortita, pero que para mí es, bueno, me siento un privilegiado de poder servir esos tipos de productos, y con eso montones, ¿no? Como el garbanzo cuando está en verde antes de secar, el guisante que lo consumimos muy pequeñito, que tiene una temporalidad muy cortita, cosas así, ¿no? Que a nosotros nos nos encanta tener en el mesón.
Después, oye, lo del pistacho, ¿cuándo es? Que yo eso me lo quiero apuntar ya para el año que viene. ¿En octubre?
Bueno, pues esas son otras de las cosas, que no tenemos fecha. Aquí manda la tierra y manda los temporales y mandan los climas. Nosotros normalmente es por octubre, pero si aprieta el sol ese año más, se adelantan. Si hay más lluvia, se adelantan, ¿sabes? Son temporalidades que no mandamos nosotros. Y eso es lo bonito también, ¿no? De tener que coger el producto cuando esté y no cuando nosotros queremos. Nosotros tenemos una frase que solemos decir, que no es mía, pero me encanta, que nosotros cocinamos con lo que tenemos y no con lo que queremos, ¿no?
Qué bueno. Oye, si vais mucho a Cova del Becerro a traer verdura, la zanahoria morada tiene que formar parte de vuestro menú habitualmente, ¿no?
Ahora tenemos una zanahoria muy pequeñita, tenemos en el menú una zanahoria, no son moras, son rajitas, una simiente que Cristóbal recogió. Estamos intentando recuperar también muchas simientes del pueblo que ya creemos que se han perdido. Y eso, ahora tenemos una zanahorita muy preciosa en este tiempo, que tiene muchísimo sabor, mucho azúcar y es espectacular, la verdad.
Oye, ¿y en la bodega que vamos a encontrar? Porque me han dicho que fundamentalmente vinos de Ronda, aunque no desdeñáis otros vinos de otros lugares.
Exactamente. Bueno, hace cuando llegué empezamos, solamente teníamos vinos andaluces. Sí me di cuenta que, bueno, que teníamos que ir evolucionando, que el tipo de público que venía requiriendo otras cosas, pero sí, bueno, llamamos mucho a la puerta a bodegas de Ronda, sobre todo de Jerez, que a mí, yo soy un enamorado de los vinos que se hacen en Jerez, en todo el marco, ¿no? Sanlúcar y todo el triángulo ese que hay ahí. Y después, pues ya, sobre todo también nos fijamos mucho en la gente que hace vinos muy personales, con mucha personalidad, ¿no? Y esas pequeñas bodegas que igual que con la verdura hacemos, intentamos de darle altavoz a través de una pequeña carta de vinos y, uh-huh, y demás. Bueno, nos vamos también a zonas como Francia, como no, para contar vino y por toda España.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, merece la pena echarse un paseíto por Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz. Eso está por encima más o menos de Setenil de las Bodegas y muy cerquita de Ronda. O sea que estamos hablando de una zona que merece la pena visitar en cualquier momento. Y si además tiene el atractivo de poder comer en el mesón sabor andaluz, que ha sido reconocido con esa T de la revista Tapas, la T de Oro, pues mejor que mejor. Pedro Aguilera, gracias, enhorabuena y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias de corazón.
Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora en un ratito en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido, en cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen, en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Lo que soñaba yo, me lo he encontrado en tus ojos, en los detalles de tu boca.
El broche musical de Destino Andalucía, lo pone hoy el cantante onubense Arcángel.
El sábado, día 30 de noviembre, tiene concierto en el Centro Cultural Pastora Soler de Coria del Río, a las 9 de la noche. Las entradas las encuentras desde 33 euros. Con Arcángel abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ya sabes que ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Ahora escuchas a la Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta loca. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo.
El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño.
sueño fiemuro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo la se cree que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.
Cruzas el mío del niño.